Estamos ahora en la página 12 de su guía. Obviamente, esta guía fue elaborada para seguir otra secuencia. La guía sí tiene un propósito por la secuencia que está y todo eso, y lo usamos para una clase más en el área de religiones comparadas. Pero decidimos para este congreso, cuando solo tenemos 2 días, decidimos ahí poner la guía en esta secuencia, en este orden, para tener todas las ópticas occidentales en un día y todas las ópticas orientales en otro día. Por esta razón estamos ya brincando a la página 12 y vamos a ver rápidamente el secularismo y el humanismo. Y otra vez, si ustedes tienen toda la guía ahí a su alcance, vamos a ir un poquito velozmente a través de eso. Ustedes pueden leerlo allá cuando lleguen a la casa o lo que sea. Solo quiero tocar algunos puntos principales en esta área. El secularismo viene de la palabra secularizar, que significa hacer pertinente a la vida, estado o costumbre del mundo lo que era eclesiástico. Eso viene de la Real Academia. Básicamente, entonces, el secularismo es la secularización de la religión, donde se limita esta religión al plano del mundo, excluyendo lo sobrenatural y divino. Esto es secularismo y secularizar. Humanismo se basa en humanizar, es hacer humano, familiar y afable a alguien o algo, otra vez del diccionario de la Real Academia. Básicamente, el humanismo es la humanización de la religión, donde se limita esta religión al plano humano, excluyendo lo sobrenatural y divino. Entonces, el secularismo va a ser un sistema cerrado y limitado al plano humano terrenal. Nos ayuda a entender un poquito del desarrollo del secularismo en el mundo occidental, porque es importante entender cómo llegamos a donde estamos. Nuestro mundo es un mundo muy secular, pero hace 600 años no era así. Entonces, ¿cómo es que llegamos a donde estamos? Y el desarrollo del secularismo y humanismo en este contexto se debe mucho al deseo del hombre de encontrar y conocer la verdad. Lo que el hombre quería era conocer la verdad. Eso ha sido la gran interrogante, la gran pregunta detrás de todo. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo puedo saber la verdad? Eso es la pregunta. Antes, durante la Edad Media y a través de mucho de la Edad Media, siglos 5 a 14, la sociedad estuvo más o menos satisfecha con encontrar y conocer la verdad a través de fuentes divinas. Por ejemplo, esa es una escuela primaria con un sacerdote como maestro. La gente estaba satisfecha en conseguir la verdad a través de fuentes divinas. Y aún artistas pintaron cuadros sujetos religiosos. Ustedes, si ven el arte del periodo, no van a ver muchos cuadros de montañas ni cosas así. Son sujetos religiosos. La gente buscaba en la religión la verdad. Pero hubo un creciente problema durante la Edad Media. ¿Cuál es? Pues un creciente número de gente no tenía acceso a la Biblia y así a una verdad confiable. Llegó a ser la gran mayoría de la población hacia el final. Esa, por casualidad, es una foto de una Biblia Gutenberg. Esa gente no tenía acceso a esa Biblia. No tenía una Biblia que podía sentarse y leer la Biblia. Además, la Biblia fue archivada en latín. Y la gente cada día más y más abandonaba el uso del latín. Latín era el idioma del Imperio Romano, de los siglos 1, 2, 3. Pero ya la gente estaba dejando el latín, no usaba el latín. Pero la Biblia siguió archivada ahí en latín. Además de todo eso, la gran mayoría de la gente no podía leer. Y libros fueron escasos de todos modos. Entonces, por varias razones, la gente no tenía acceso a la Biblia. No hubo suficientes Biblias. Si tenía una Biblia, no podía leer la Biblia porque fue archivada únicamente en latín. Y además, si tuviera una Biblia en su idioma, no tenía la facilidad de leer. Entonces la gente hubo un vacío en cuanto a conseguir información, en cuanto a conseguir verdad. La Iglesia Católica, esa es la Catedral de Notre Dame, Nuestra Dama, Nuestra Señora, ahí en París. La Iglesia Católica intentó llenar el vacío por ser el intérprete de la Biblia, por traer la Biblia a la gente, por enseñar la Biblia, por explicar el contenido de la Biblia. Pero hubo un problema. Sus cultos estaban en latín también. Todos los sermones, todo lo que la Iglesia comunicó fue en latín y la gente no entendía latín ahora. La Iglesia intentó llenar el vacío, pero fracasó grandemente, lamentablemente. Además, como si eso fuera poco, la Iglesia comenzó a tener problemas internamente también. Con el desarrollo de la Edad Media, la Iglesia Católica tenía problemas de credibilidad. Por ejemplo, los papas vivían una vida de lujo. Ese es el Palacio Papal en Aviñón. Esa es la Basílica de San Pedro en Roma. Eso es el interior de la Basílica de San Pedro. Mire todo el oro, todo eso. Los papas vivieron eso y predicaron eso. Los papas vivieron una vida de gran lujo y la Iglesia predicó una vida de pobreza. Y no le costó mucho tiempo para la gente ver que, cónchale, hay una diferencia aquí. Él no está dispuesto a vivir como Él pide que vivamos. Eso fue parte de su problema de credibilidad. Y como si eso fuera poco, hubo también un problema del creciente nacionalismo. Porque para financiar todas esas construcciones, por ejemplo, la Basílica de San Pedro se edificó en esta época, la Iglesia tenía que cobrar impuestos. Pero la Basílica de San Pedro está en Italia. Los alemanes no querían enviar su dinero a Italia para construir una basílica italiana. Son alemanes. Un creciente espíritu de nacionalismo a través de Europa causó problemas para la Iglesia. No pudo reclutar los fondos que necesitaba. Y la gente cada día menos y menos quería cooperar con la Iglesia, porque la Iglesia se vio como una entidad foránea de otro país que viene aquí para quitarme a mí el dinero que necesito para mi familia para que puedan construir una basílica inmensa allá en Roma. Eso fue el problema que Lutero tenía con la Iglesia Católica. Eso fue parte del problema. Además, como si eso fuera poco, la Iglesia también tuvo un lapso de severos desacuerdos, donde hubo un papa en Roma y un papa en Aviñón, dos papas. Europa se dividió según lealtad. Lo azul aquí en el mapa con Roma, lo rojo con Aviñón. ¿Dónde está Aviñón? Está aquí, en lo que es hoy día Francia. Hubo un desacuerdo allí, cada papa diciendo ser el sucesor de Pedro, voz de Dios en la tierra, cuando habla ex cátedra, cada uno condenándole al otro. Y como si eso fuera poco, también hubo un periodo cuando cada lado tenía su propio concilio. Cada concilio condenando al otro concilio, cada concilio diciéndose el concilio verdadero, la fuente única de verdad. Conchale, con todo eso fue difícil ver una Iglesia católica católica en el sentido original de la palabra, universal. No existía, la iglesia se fraccionó. Dos, hasta tres papas a la vez. Hubo un periodo en la historia de la iglesia cuando hubo tres papas simultáneamente, cada uno diciendo ser el único y verdadero. Eso dañó la credibilidad grandemente de la iglesia. Entonces, a final de la Edad Media, muchas personas habían perdido confianza en la iglesia católica. Pero, si eso no sirve, ¿qué nos va a servir como fuente de verdad? Entonces, salimos de la Edad Media con esta gran pregunta. ¿Cuál va a ser nuestra fuente de verdad? La iglesia nos ha fracasado, la Biblia está fuera del alcance, ¿qué vamos a hacer? Eso era la gran pregunta al entrar en el Renacimiento. Y con el Renacimiento de los siglos 14 a 16 y los avances que este Renacimiento trajo al estudio de la literatura antigua, la gente comenzó a buscar la verdad en fuentes más allá de la Iglesia Católica. Ya, no queremos más la Iglesia Católica como fuente de verdad. Hay que buscar fuentes más allá. En la parte norte de Europa, se buscó encontrar la verdad en traducciones frescas de la Biblia, al idioma de la gente. Juan Wycliffe fue uno de los famosos traductores de ese tiempo, que traducía la Biblia al inglés, para que la gente que no leía latín pudo tener una Biblia en su mano que tenía sentido, que ellos podían entender. En el norte de Europa, eso fue el esfuerzo. Y entre esta gente, Erasmo fue el escritor de mayor importancia. Al mismo tiempo, en la parte sur de Europa, otra cosa estaba sucediendo. Ellos buscaron, en vez de la Biblia, ellos abandonaron no solo la Iglesia Católica como fuente, pero abandonaron la Biblia y dijeron, vamos más allá, atrás de todo eso, vamos a la Edad Clásica griega. Los griegos sí sabían cómo vivir. Entonces, regresaron los escritos griegos antiguos, y esos no son evangélicos de ninguna manera, pero regresó a eso. Y ellos buscaban allí la verdad. Es interesante el impacto que eso tenía. Eso es en el Vaticano. Es una pintura ahí en la pared. Se llama la Escuela de Atenas. Pero es interesante, si ustedes buscan allí muy de cerca, van a ver que quien pintó eso puso la cara de diferentes hombres del Renacimiento. Mire, Leonardo da Vinci está aquí. Aquí Miguel Ángel. Aquí Bramante. Y aquí Rafael, quien por casualidad fue el pintor de ese cuadro. Estos hombres se identificó tanto con Atenas y Grecia que cuando Rafael pintó la Escuela de Atenas, puso hombres del Renacimiento allí y lo identificó con nombre, apellido y cédula por poner su cara. Esa fue la identificación. Entonces, en el sur de Europa, un rechazo no solo de la iglesia, sino de la Biblia también. Y el escritor principal es Voltaire. Si ustedes por casualidad han leído algo de Voltaire, es un hombre cáustico, escribió con tinta que tenía como base ácido, un hombre anticristiano. Eso es el escritor principal de esta porción de Europa. Ya, el problema es que la parte sur de Europa fue el Renacimiento principal. El Renacimiento en el norte no fue de renombre. Es el sur en arte, en arquitectura, en todo desarrollo. El sur ganó y tenía el impacto. Y además el sur de Europa es donde está España. Y fue España quien colonizó América Latina. Entonces esa es nuestra herencia. No la de norte que buscó una nueva Biblia inteligible, sino nuestra herencia es una sociedad que dijo, basta ya, de iglesia y Biblia, vamos a los paganos porque ellos tenían la respuesta. Esa es nuestra herencia. Entonces, este es el renacimiento humanista. Un autorretrato de Leonardo da Vinci. Otro de Leonardo da Vinci. Fue humanista. El hombre fue el centro del círculo. El hombre fue el centro del círculo. Si iba a haber fuente de verdad, el hombre lo iba a conseguir en sí mismo. Ya, de allí vamos a brincar al siglo XVII y vamos a comenzar con algunos filósofos. No voy a invertir mucho tiempo aquí, pero es importante entender el desarrollo ligeramente. René Descartes, filósofo francés, siglo XVII. Ya a lo mejor ustedes conocen a Descartes, pero conoce su nombre así, coordenadas cartesianas. ¿Cuántos de ustedes recuerdan eso de la geometría? Sí. Cartesianas viene de Descartes. Él fue quien inventó eso. Fue un filósofo, pero matemático también. Además, nos dio toda la geometría óptica. Si ustedes usan lentes, es Descartes que abrió esa área también. Entonces, fue un hombre bastante erudito. Y él buscaba un sistema de pensamiento que gozaría el mismo grado de certidumbre que tenían los axiomas en el campo de la matemática. ¿Sabe lo que es un axioma? Es una verdad que es evidente en sí, como A más B equivale a B más A. Lo aceptamos como verdad, es axioma. No hay prueba, no requiere prueba. Por definición, es verídica. A más B equivale a B más A. Axioma, matemática. Descartes, en el área de la filosofía, quería una verdad tan evidente como axiomas matemáticas, porque fue filósofo y también trabajaba en matemática. Y entonces, ¿qué pasa? Tenía que encontrar algo que era evidente en sí. Y entonces Descartes comenzó su búsqueda. Y buscó, y buscó. Y él decidió cuestionar todo. Mire, yo no tengo evidencia que ustedes existen. Honestamente. Ustedes pueden ser simplemente una imaginación mía. Yo no tengo ninguna certidumbre que ustedes están allá. Ustedes no tienen ninguna certidumbre que yo estoy aquí. Tal vez ambos estamos en otro sitio, qué sé yo. Pero hablando de la filosofía, no hay evidencia concreta de su existencia. Yo solo tengo percepciones, pero nuestras percepciones no son infalibles. Entonces, él comenzó a dudar y dudar. Yo puedo dudar eso, yo puedo dudar eso, yo puedo dudar. Y comenzó a dudar y dudar y dudar. Y logró al punto donde tenía allí su frase famosa. Cogito ergo sum. Pienso, así existo. Él logró decir que yo puedo dudar todo, salvo el hecho de que yo estoy aquí como la persona que duda. Y eso fue su axioma. Y él construyó la realidad de todo lo demás, de la verdad sobre este axioma. Un hombre increíble en cuanto a su habilidad. Él puso todo ahí en su discurso de método. Ahí encontramos su manera de juzgar la verdad. ¿Qué dijo Descartes? Cualquier cosa que el hombre percibe con claridad y como distinto tiene que ser verdad. Esa es su manera de encontrar verdad. Recuerda, esa es la pregunta. ¿Cómo conseguir? ¿Cómo encontrar verdad? Cualquier cosa que el hombre percibe con claridad y como distinto tiene que ser verdad. ¿Qué podemos decir en cuanto a un análisis? Todo es antropocéntrico. El hombre es la base de las demás verdades y el hombre en sí solo puede determinar la verdad. El hombre no necesita la Biblia ahora para decirle qué es verdad. Lo que percibo con claridad y como distinto es verdad. Basta con eso. Entonces, eso en cuanto a Descartes. Viene el próximo, es Juan Locke, filósofo inglés, siglos XVII y XVIII. Rápidamente, él tiene dos obras. un ensayo sobre el entendimiento humano, y ahí encontramos su concepto de la tabla rasa. El concepto aquí es que el hombre nace como un pizarrón limpio, un ser neutral, y las experiencias de la vida escriben sobre ese pizarrón. No tenemos herencia pecaminosa, somos seres neutrales. Si yo llego a ser una persona pecaminosa, es la culpa de la sociedad que escribió sobre mi pizarrón. La sociedad tiene la culpa. Ningún malandro es culpable por sí. Son sus padres, son la sociedad. Alguien escribió mal sobre su pizarrón, la tabla rasa. Él también, en sus dos tratos del gobierno, encontramos su concepto del contrato social. Y aquí el gobierno recibe su autoridad para gobernar del consentimiento de sus súbditos. Antes se basó eso en una autoridad dada por Dios. Dios estableció los líderes y la gente seguía a los líderes como alguien puesto por Dios. Pero con Locke y el contrato social, lo que tenemos es que el hombre pone a los líderes, no Dios. David Hume, filósofo escocés, siglo XVIII, seguimos rápidamente el recorrido por la historia. Su manera de encontrar verdad: todo conocimiento está limitado a lo que percibimos con nuestros sentidos. Edificó sobre la base de Descartes, que dijo: cualquier cosa que el hombre percibe es verdad. Aquí, todo conocimiento está limitado a lo que percibimos. Y el grado de certeza posible, y ahí el problema: no podemos tener conocimientos 100% absolutos o ciertos. ¿Por qué? Porque nuestras percepciones no son infalibles. ¿Cuántos de ustedes tienen allí una franela o algo así que es color azul si lo lleva con cierto pantalón y cambia a color gris si lo lleva con otro pantalón? ¿Es azul o es gris? Pues eso depende. Pues eso es el problema. Nuestras percepciones son fluctuantes, no confiables. Entonces, si todo conocimiento está limitado a lo que percibimos, y si nuestras percepciones son falibles, no podemos tener certeza de ninguna verdad.